Voy a saludar al director del Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III. Él es genetista, es miembro del comité especial para esta gestión del ébola. Es don Antonio Andreu. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Cedo saludarle, Antonio.
Buenos días a todo el mundo.
Las noticias que tenemos ante la ausencia de malas noticias, quizá en la lucha contra una infección sea por sí misma una buena noticia. Yo le pregunto, de la misma manera que hay en la lucha contra el ébola, en el desarrollo de la enfermedad del paciente, una especie de punto de no retorno, es decir, un momento a partir del cual ya luchar contra la enfermedad es imposible, ¿hay también un punto de retorno positivo a partir del cual, a partir de un tiempo determinado? Es decir, si se superan 2 semanas desde los primeros síntomas, ¿puede decirse que la batalla se ha empezado a ganar?
Bueno, es un poco excesivamente arriesgado hacer una afirmación excesivamente taxativa en este sentido, porque influyen varios elementos. Influye, por supuesto, el nivel de infección inicial, de las viremias iniciales del paciente. Influye su situación física. No es lo mismo un paciente joven y fuerte que un paciente ya mayor con complicaciones. Pero, por supuesto, hay un elemento que es fundamental, que es que a medida que van pasando los días, sobre todo si el paciente se mantiene estable y si la viremia, el nivel de infección, va disminuyendo, de forma paralela, las esperanzas de supervivencia también van aumentando. En estos momentos, estos días, son días, como han escuchado ustedes, en relación a los partes facultativos que se han emitido desde el Hospital Carlos III, y a partir de la creación de la comisión en el entorno de la comisión asesora, la situación del paciente mantiene un nivel de estabilidad y el equipo médico está esperanzado, dentro de la inmensa prudencia que implica esta situación, de que pueda haber una evolución favorable. Pero en estos momentos, en medicina, hacer afirmaciones predictivas es tremendamente arriesgado y la prudencia aconseja en este caso ser extremadamente cautelosos. Este es un mensaje que los profesionales que están atendiendo directamente a Teresa están intentando transmitir de una manera muy clara a la población y a los medios de comunicación.
Los daños que causa, cuando se habla de algún tipo de fallo multiorgánico, los daños que causa el virus son totalmente reversibles.
Bueno, este es uno de los problemas que nos encontramos en este tipo de situaciones. El fallo multiorgánico implica la puesta en marcha de una cascada de acontecimientos bioquímicos y metabólicos que tienen ya un vector de desarrollo propio. Puede darse el caso, y esta es una de las situaciones que en estos momentos preocupa más al equipo clínico y que ellos están intentando controlar, pero puede darse el caso de que aunque la viremia, los niveles de infección se vayan reduciendo, se vayan acumulando una serie de complicaciones de otros órganos que hagan que a pesar de que la viremia se reduzca, la situación clínica no mejore. En estos días, como saben ustedes, ayer uno de los estudios que se hizo de la viremia de Teresa en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, que es el centro de referencia que está permanentemente estudiando los niveles de virus en la paciente y en los dos pacientes que tuvimos en el pasado mes de agosto. En el resultado de ayer parecía, como se comunicó a los medios, bueno, parecía no, había habido una disminución significativa de los niveles de viremia. Ayer se volvió a repetir un estudio, tendremos los resultados disponibles en estas horas y bueno, esto conjuntamente con la valoración clínica de la situación clínica del paciente, de su función de respiratoria, de su función hepática, hará que se puedan emitir un pronóstico un poco más fiable, pero tenemos que esperar a lo que el equipo clínico valore. Está haciendo reuniones en estos momentos, hay una reunión que se va a realizar a lo largo de esta mañana y probablemente a lo largo de la mañana tengamos una información más fiable. En todo caso, lo que me parece muy significativo destacar, y yo creo que es un elemento muy importante, es que todos los contactos calificados de alto riesgo, es decir, los 15 ciudadanos que están ingresados en estos momentos en el hospital Carlos III en situación de cuarentena con observación activa, todos se mantienen a febriles. El periodo en el cual llevan en esta situación ya está acercándose a los 8 días después del hipotético que podría haber sido posible contacto, y a partir de este momento parece que está demostrado que la probabilidad de desarrollar infección baja de una manera muy significativa, con lo cual día que vamos pasando, día que vamos ganando.
Es decir, esto podría solventarse con una única persona contagiada, si el resto de las 15 personas siguen asintomáticos y por lo tanto no desarrollan ningún síntoma, ninguna fiebre, ningún eczema, ningún nada. Y cuando Teresa Romero, por lo que todos apostamos, quede oficialmente sanada, podemos hablar de ninguna existencia de ébola en territorio español.
Efectivamente, la situación desde un punto de vista clínico y epidemiológico está extremadamente controlada. De hecho, las decisiones que se han tomado en los últimos días en base a los procesos de refuerzo, de incremento de la sensibilidad de los protocolos de atención, lo que han ido encaminadas es a asegurar que se minimiza al máximo posible el riesgo en aquellos ciudadanos que han tenido contactos con la paciente. La ciencia en este sentido es muy clara, y esto yo creo que también es un mensaje muy importante de poder transmitir a la población, es que el periodo de incubación de la infección oscila entre un periodo mínimo de 2 días y un periodo máximo de 21 días, con un pico que se produce en función de distintos factores en una horquilla que va entre los 5 y los 8 días. Si al cabo de 21 días del último punto en el cual se ha producido un contacto, esa persona no muestra ningún signo clínico, podemos estar 100% seguros de que no ha habido contagio. Por lo tanto, tenemos todos una fecha en la mente, que es el día 27 de octubre, que es el día en el cual todos aquellas personas que han estado en contacto en el entorno de Teresa y que están en estos momentos bajo situación de vigilancia epidemiológica, bien en el hospital Carlos III, porque se consideran contactos de alto riesgo, o bien en supervisión y vigilancia activa domiciliaria, como son los contactos de bajo riesgo, en el día 27 de octubre se cumplirá estos 21 días, por lo tanto la situación quedará completamente libre. En estos momentos, desde un punto de vista epidemiológico y científico, los mecanismos de control de una posible extensión de la situación de la infección en Teresa están maximizados a los máximos niveles de seguridad.
Y del caso que se ha producido en Dallas, en Texas, ¿intercambian ustedes información? ¿Están ustedes en contacto?
Precisamente una de las decisiones que se tomó ayer en la comisión de asesoramiento que se ha creado, se contactó inmediatamente con la Embajada de los Estados Unidos y hemos iniciado un contacto con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es el elemento supervisor en Estados Unidos, para intercambiar efectivamente toda la información. Hay una cuestión que es clave en toda esta situación que estamos viviendo, y es el hecho de que tenemos la obligación de intentar identificar todos los elementos que pueden también ayudar a otros países que pueden verse en situaciones como la nuestra, para que el flujo de información permita que todos los sistemas sanitarios actúen de la manera más eficiente, más rápida y más efectiva posible, por supuesto.
Y una última cuestión, doctor. Cuando supere Teresa la enfermedad, ¿El suero de Teresa será útil para un futuro hipotético?
Pues, Carlos, si esto tenemos la suerte de que es así y finalmente Teresa puede superarlo, eso puede ser un elemento clave. De hecho, ha sucedido ya con la hermana Paciencia, con una de las dos misioneras, y Teresa está recibiendo su suero. Sabemos que los pacientes que superan la infección de ébola crean una serie de anticuerpos, una serie de mecanismos de defensa que algunos de ellos tienen la capacidad de atacar y destruir al virus. Por lo tanto, este es un material biológico absolutamente precioso y en estos momentos esto hay que tenerlo, evidentemente, muy, muy en cartera.
Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, que una persona que ha sido contagiada por ébola y ha superado la enfermedad ya no puede volver a contagiarla.
No puede
volver a contraerla.
No, el virus, una vez desaparece, crea una inmunidad que protege al paciente de una manera, digamos que, significativa. En todo caso, lo que es importante aquí destacar es que en el proceso de la respuesta inmunitaria de la infección por ébola, y eso es algo que tenemos que entender, aún estamos aprendiendo desde un punto de vista científico muchos elementos. Tenemos que tener en cuenta que esta infección apareció los primeros brotes a finales de los años 70 en un entorno, el entorno de los países de afectados en el centro de África, con muy poca capacidad de investigación sanitaria, por no decir prácticamente nula. Por lo tanto, es un tipo de infección producida por un microorganismo en el cual nuestra capacidad de conocimiento de la respuesta epidemiológica no es la misma que en otros virus que hemos conocido hasta ahora. Está sucediendo de alguna manera también lo que sucedió cuando apareció la pandemia de HIV. Hemos ido conociendo, hemos ido aprendiendo a medida que nos hemos tenido que ir enfrentando con la situación específica.
Uh-huh. Don Antonio Andreu es director del Carlos III y miembro del Comité Especial para la Gestión del Ébola. Don Antonio, yo le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Gracias. Gracias por todo. Bueno, pues en fin, a pelear y a luchar.